Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. La gente la está pasando mal. Le pedimos que aguanten. Y hay un grupo de vivos que siguen de fiesta como si nada hubiera pasado. Eso se terminó, dijo Caputo a la salida de una de las reuniones que mantuvo con empresas del sector productor de bienes de la canasta familiar. Con esa frase, Caputo llevó a la hoguera los libros de los libertarios austríacos y de los monetaristas de la Escuela de Chicago. Junto con los libros, se incineró la frase del presidente Milei, quien afirmó que nada puede salir mal porque desde el gobierno están haciendo todo lo que dicen los libros. En realidad, Milei hace gala de una importante inconsistencia teórica a la que ya nos fue acostumbrando. Acomoda el discurso teórico a sus necesidades. Así, en diciembre, cuando el índice de inflación fue del 25,5%, el argumento que utilizó fue que la política monetaria tiene impacto en los precios con un rezago de 18 meses para poder inculpar por ese índice al gobierno anterior. Ahora que en enero y febrero el índice bajó respecto del extraordinario índice de diciembre, el presidente afirma que ese bajón se debe al impresionante apretón monetario aplicado por el gobierno en los dos meses pasados. En realidad, tanto Milei como Caputo hacen un uso y abuso de los números que en la mayoría de los casos son inconsistentes entre sí, pero que además nadie sabe de dónde lo sacan. Por ejemplo, Caputo, al hablar de la inflación de dos dígitos, cuando él esperaba y le prometió a Milei que ya estaríamos en menos del 10%, o sea, una inflación de un dígito, afirmó que los precios subieron demasiado porque las empresas se basaron en un dólar a 2.500 u 8.000 pesos. Primero, como si esas dos cifras fueran muy similares, y además dijo que esas cifras eran los valores estimados en la City. Por supuesto que no dio ninguna precisión sobre cuáles eran las fuentes de la City, donde en realidad evaluaban que la mega devaluación del 118% del 13 de diciembre pasado fue demasiado exagerada. El ministro tampoco se privó de hacer el ridículo y de mostrar su ignorancia de cómo funcionan los mercados reales y cómo se estima el índice de inflación al haber afirmado que las promociones de los supermercados del 2x1 eran las causantes de que el índice inflacionario no fuera de una sola cifra. Habría que mandarlo a estudiar macroeconomía 1 en el primer año de la carrera. En otra copia textual, que no el primero, del libreto aplicado por Martínez de Hoz, que fue el primer ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, Milei y Caputo deciden abrir las importaciones con el argumento de bajar la inflación, después de haber increpado a las cadenas de los supermercados y principales grupos productores de bienes de la canasta familiar. Es decir, que la libertad de mercado y la emisión como única fuente productora de inflación, esa te la debo. Desde la asociación IPA, que son los industriales pymes argentinos, insisten que la apertura de las importaciones no hace mella al negocio de los grandes supermercados, que solo son un pasamanos en la cadena y cuya misión consiste en tomar la lista de precios de los proveedores y adicionar la ganancia deseada. Decía, la culpa la tenemos siempre nosotros, las pymes. El ministro, en lugar de abrir las importaciones, debería sentarse a ver los costos que tenemos y los márgenes que otros formadores le ponen a los productos que nosotros vendemos. Lo que no va a pasar es que los precios, mejor dicho, lo que va a pasar es que los precios no van a bajar y nos van a inundar de productos importados con el riesgo de que cierren las pymes. Dice Daniel Rosato, presidente del IPA, pide que las mismas pequeñas empresas que tengan acceso a los dólares que Caputo le prometió a los importadores. Este es el reclamo de los pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué no le dan a ellos los mismos dólares que le están dando a los importadores? Dice, porque, insiste Daniel Rosato, nosotros tenemos que importar insumos pagando impuestos y le regalan los dólares a quienes traen productos terminados. Eso no es lógico. Seguramente los mayores vieron hasta el cansancio la publicidad durante la dictadura sobre una silla de producción nacional que se rompía rápidamente, al contrario de lo que sucedía con las sillas importadas, fomentando la importación. También durante el gobierno de Menem, con la convertibilidad, se favoreció la importación de todo y así usábamos escarbadientes importados, pomelos israelíes, entre otros muchos, etcétera. La apertura importadora para controlar la inflación va a traer peores consecuencias que la inflación misma. Con los tarifazos y las restricciones al uso de dólares para importar los insumos, las pymes no van a tener posibilidades de competir con los bienes importados. Esto va a implicar el cierre de muchas de ellas y, por tanto, el aumento de la desocupación. Esto es mucho peor a que no te alcance el sueldo, pero además es un multiplicador de la recesión por un círculo vicioso que se pone en marcha con la apertura importadora. El guión y el final de esta película ya la vimos los argentinos durante la dictadura y con la dupla Menem-Cavallo. Martínez de Hoz, ante el fracaso del primer año, en marzo de 1977, inauguró lo que llamó la tregua de precios de 120 días. Los precios no debían aumentar durante esos 120 días. El día 121 cayó el diluvio. Caputo, subido a la bicicleta de Martínez de Hoz. Recuerden o investiguen los más jóvenes sobre la famosa tablita de Martínez de Hoz. Bueno, Caputo ahora inauguró lo que se llaman sus precios conversados y le agregó el toque de Martínez de Hoz. Bajemos las dificultades de importación de los productos terminados para disciplinar a los empresarios nacionales prebendarios, decía el ministro de la dictadura. Pero mantengamos las trabas para importar insumos para las fábricas nacionales. El uso de la capacidad instalada está en el 54-55%. Esto quiere decir que las fábricas ya están trabajando a la mitad de su capacidad de producción. Es un desperdicio de recursos provocado premeditadamente. Un insulto a la ración, diría. El uso de la capacidad instalada industrial está en el nivel más bajo registrado desde la pandemia. Y es obvio que desde entonces no hemos tenido grandes ampliaciones de capacidad instalada, inversiones reproductivas ni nada de eso. Más bien, todo lo contrario. Podría decirse que el equipo económico avanza siempre por la salida fácil, como es comprar en el exterior, lo que implica en realidad importar mano de obra y no incentiva la producción y el abastecimiento interno. Pero además, las importaciones van a implicar un desbalance en la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones, y por ende va a limitar la generación genuina de dólares. Es decir, que pone en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas y economías regionales. Por ejemplo, la Misionera con su producción de yerba y de té. Pero además recordemos que el gobierno está desesperado por juntar dólares. Entonces, con las escasas reservas que tiene, ahora las van a dedicar a importar. El listado a importar incluye en el nomenclador de alimentos la carne bovina y los derivados, pescados, crustáceos y moluscos, leches y derivados como el yogur, la manteca y los concentrados, huevo y miel. Y en cuanto a las economías regionales, el listado incluye hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, papas frescas y refrigeradas, cebolla, coliflor y brócoli, lechuga, zanahoria, nabo, remolacha, apio y rábanos, zapallo, batata, pepinos y garbanzos. En este tipo de productos, el aumento de precios no se corresponde con lo que recibe el productor, que es hasta 5 veces menos de lo que se paga en la góndola, sino que se debe a los costos logísticos y de comercialización, los cuales subieron como consecuencia del aumento en el precio de la nafta y la energía, que también complica la distribución y la venta. Y ni hablar de la ganancia que tienen los intermediarios. El listado de importaciones también incluye las bananas, las naranjas, mandarinas, uvas, melones, sandías, manzanas, peras, membrillo, damasco, frutillas, cerezas, groselas, arándanos rojos, kiwis, caquis, pimienta y ciruelas. No creo que la mayoría de la población coma de manera normal y sistemática arándanos, grosellas, caquis, etc. A su vez, el listado contiene otras perlitas, digamos, que son difíciles de pasar por alto, ya que incluyen productos que no forman de ninguna manera parte de la canasta básica y responden a consumos de alta gama, como son los cocos, las nueces de Brasil, castañas de cayú, almendras, arándanos, nueces de nogal, pistachos, nueces de areca, etc. Hay que decir que en Catamarca, La Rioja, Mendoza y Río Negro, hay establecimientos agropecuarios dedicados al cultivo y producción de la nuez de nogal. En cuanto a las infusiones, se destaca la incorporación de café, té y yerba mate. La producción local de yerba mate tiene como destino principal el mercado interno, un 85% del total aproximadamente. La ley 26.871, sancionada en 2013, declaró al mate como la infusión nacional. En Argentina se consume un promedio de 6,2 kilos por habitante por año, y la yerba mate está presente en más del 90% de los hogares. En cuanto a la cantidad de explotaciones agropecuarias, la yerba mate lidera el ranking con 13.100 establecimientos productivos, una superficie implantada de 209.300 hectáreas y 13.000 casi 100 productores. Por su parte, la producción primaria de té participan más de 4.000 productores. Alrededor del 92% de las explotaciones agropecuarias con plantaciones de té cuentan además con plantaciones de yerba mate. El listado continúa con los principales productos exportables del país, lo que lideran las exportaciones del país como el trigo pan, el candeal, harina y el duro, cereal cervecero, cebada, maíz a granel, arroz, girasol, aceite de soja y de girasol. Llegamos al absurdo de importar pan desde Brasil fabricado con trigo argentino. Finalmente, señalemos que en la enumeración se destaca el nomenclador que representa la posición arancelaria para el comercio exterior de cannabis, la marihuana y las resinas. Bueno, para las pymes, claramente se trata de un nuevo ataque a un sector que ya viene golpeado. Como dicen ellos, antes de bajar impuestos a los importados, deberían bajar impuestos a lo nacional, se quejó el empresario pyme y alertó que si se importan alimentos, caerá la recaudación de los municipios, las provincias, la nación y el ANSES. Además, se desplomará más el consumo. Los trabajadores afectados van a dejar de consumir, remarcó, y alertó que podría haber despidos y cierres de fábrica. Como ya se vivió en la década de los 90, la apertura indiscriminada de importaciones no redundará en una baja de precios, ya que existe una inflación endógena en dólares, sino que solo consistirá en la destrucción de puestos laborales. El propio gobierno sostiene que los efectos en precios llevarán tiempo en verse, aunque la medida, en principio, se presenta solo para 120 días. La verdad que todavía me cuesta saber con certeza si al gobierno le falta sabiduría al tomar medidas que consiste en prever las consecuencias, salvo que éstas sean deseadas. En este caso no tenemos salvación. La ignorancia se torna en crueldad. Milei no solo copia discursos y medidas tomadas por Martínez de Hoz en la dictadura, sino que encabeza un gobierno que es negacionista y además apoya abiertamente a la propia dictadura y a los genocidas. Por eso mismo, este es un 24 de marzo muy especial y es sumamente importante que todos demostremos nuestro repudio a la agenda del gobierno, participando de alguna manera en los actos o marchas que se están organizando en todas las provincias y ciudades del país. No se trata solamente de reivindicar la memoria, la verdad y la necesidad de justicia, sino también debemos movilizarnos en defensa propia para comenzar a poner un freno a un gobierno que no duda en avasallar todos los derechos conquistados durante nuestra historia y a lo largo de los 40 años desde que la recuperación de la democracia. La foto que vimos esta semana, en la que se ven sentados al secretario general de la CGT, a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y a Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, es muy importante y relevante, no porque hayan desaparecido las diferencias, sino porque claramente la unidad de acción en este momento es absolutamente indispensable. No nos sobra nada para enfrentar a este gobierno. Después de un multitudinario acto en el que participaron también las dos CTA, los responsables de un número importante de gremios y otros organismos de derechos humanos, como el galardonado con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, los participantes llamaron a reivindicar la lucha de los 30.000 desaparecidos, pero también a resistir el modelo libertario, y convocan a lo que se espera sea una multitudinaria movilización el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. Unirnos es una inyección de vida, dijo Estela de Carlotto ante la multitud que colmó el salón Felipe Vallese de la CGT, salón que lleva el nombre del primer trabajador desaparecido en mano de la policía en 1962. Y fueron esos dos conceptos, la unidad y la vida, el denominador común de los discursos de todos los oradores allí presentes. Bueno, muchas gracias. Espero que nos encontremos la semana que viene.